Él nació en Montevideo en el año 1971, quiere decir que es muy joven.
Qué joven
es algo.
Realizó hay tanta distancia entre usted y él.
Entre él y yo hay toda una tres generaciones, poco más. Realizó estudios de filología y arte teatral. Luego fue alumno y asistente de dirección de diferentes directores como Atahualpa del Chopo, como Antonio Larreta, como Nelly Goitiño, como Adelbar Fraile. ¿Vos te diste cuenta que acabo de leer y el único que está vivo es Adelbar?
Uh-huh. Está dicho que se pasó en Montevideo en estos días.
Sí, está en Montevideo porque viene a hacer otra apuesta para el galpón. Los montajes de Ricardo III, Macbeth de Shakespeare y Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, entre otros, lo tuvieron a él como asistente director. En el año 93 ganó el premio Florencio Revelación y viajó con una beca a París para realizar estudios de dirección teatral en la Comédie Française. Y de ahí en más, su actividad teatral se verá dividida entre Uruguay y Francia hasta el año 98, que se radica definitivamente en París, ciudad donde reside actualmente. Es bobo para elegir ciudad. Entre sus textos más conocidos se encuentran Slaughter 45, Kiev, Barbarie, Cassandra, maravilloso. Yo la tuve a la hermana en una nota que fue maravillosa haciendo Cassandra. Bueno, El Salto de Darwin, Tebas Land. Y sus piezas han sido estrenadas en su país y en el extranjero. Ahora está copando España, ¿viste? Es una cosa,
no solo
postula
España,
todo, pero además países. Postula todos los premios. Una cosa de
menos
loco.
Acá, ¿no?
Tiene un cogote.
Menos acá, de acá.
Bueno, ha obtenido decenas de premios de nivel local. Mirá, a nivel local le dieron algo, una
no
chapita
cuánto,
de algo.
No sé cuánto.
E internacional. Ese actualmente está nominado con los premios Max en España como mejor autor por Tebas Lang. Además, la obra está nominada como mejor espectáculo, mejor dirección, mejor espacio escénico y mejor actor. Tebas Lang, hablando de Tebas Lang, va a estar el 4 y el 5 de abril en el Teatro Solís a las 21 horas. Sale de unas de las salas chicas en las que siempre se presentó para presentarse en un escenario frontal grande del Teatro Solís, y va a estar lleno, porque ustedes están conminados a que esté totalmente lleno, porque bien vale la pena que ustedes vayan a disfrutar de esta otra creación de Sergio Blanco, que nos acompaña en la tarde de hoy.
Bienvenido.
¿Cómo le va? Muchas gracias. Bien, contento de estar siempre acá, por el barrio.
Está bien, me parece muy bien.
¿Qué premios recibiste en Uruguay?
Muchos. Premios literarios, 13. 13 primeros premios entre concursos de la Intendencia, Ministerio,
pues
de Cofonte. De teatro tuve el Florencio Revelación en el 93 y después el Florencio Mejor Autor por Calibre 45 cuando la dirigió Coco Rivero en la Comedia Nacional.
Dos Florencios. A eso me refería.
Vale. Bueno, ¿qué te ha dado París?
Ah, muchísimo. Muchísimo. Primero, el placer de vivir en esa lengua. Yo siempre digo que cuando elegí París, más que una elección territorial, fue lingüística. Yo desde mi lengua materna es el español, pero tengo todavía presente el recuerdo de cuando una profesora nos habló en francés. Yo tenía 10 años y empecé a conocer esa lengua. Y me pasó algo muy extraño. Quise dejar de hablar en español y quería hablar en esa lengua, quería hablar en francés. Incluso me fui enfrentando de a poco y descubriendo esa cultura francesa que me iba atrapando cada vez más.
Que nosotros tenemos mucho de esa cultura.
Tenemos muchísimo, sí.
O teníamos.
Sí, no, tenemos todavía. Creo que tenemos. Creo que tenemos.
Los sobrevivientes tenemos.
Sí, tenemos. En mi familia en particular, además, en parte es una familia descendiente francesa, y yo también tenía un apoyo familiar. Pero tengo el recuerdo de que desde ese momento supe que algún día viviría en esa lengua, que quería vivir en esa lengua. Y vivía de niño, siempre digo que era como una especie de Madame Bovary. Soñaba con París, desplegaba el mapa, lo veía, lo miraba, imaginaba los puentes.
Cortázar vivía en París, pero era el más porteño de los escritores.
Sí.
Escribía como porteño.
Sí, sí, sí.
Pese que hablaba y capaz que hasta pensaba en francés. ¿En tu caso?
No, yo no tengo esa pertenencia a algo, no. Siempre la gente me pregunta muchas veces, ¿te sentís más francés, te sentís más uruguayo? No me siento ni una cosa ni la otra, porque no me gusta el sentir ligado a una nación, o a un país, o a una... No tengo eso de sentirme... No, me gusta no ser ni lo uno ni lo otro, ser la suma de las dos. Me gusta el mestizaje, me gusta la mezcla, me gusta el... A mí siempre me gustó mucho la comida mediterránea. Y la comida mediterránea tiene eso donde hay una cierta autonomía de sabor, pero
exactamente. ¿Qué es? ¿Es francesa? ¿Es italiana? ¿Es griega? ¿Es turca? ¿Qué es la comida mediterránea?
Exactamente. A mí eso de la cuenca mediterránea, que ha sabido mezclar y aprovechar de la mezcla y el mestizaje de las culturas y los sabores, es algo que me gusta Entonces no tengo esa cuestión de sentirme más uruguayo, más francés.
¿Eso hace más universal tu teatro?
Puede ser, es posible. Yo
que
creo
no tenga
que...
fronteras y, sí, que, sí. Y que Tebas Lam perfectamente pueda verse como muy uruguaya, como cuando se vio el día del estreno, donde había hasta autoridades de gobierno, y se puede ahora estar mostrando en Francia o en Chile.
Sí, en parte sí. Yo creo que el propio itinerario mío lleva, se imprime en una obra que no está arraigada a un país, sino que está en ese movimiento, no estar en ninguno de los dos lugares. Yo varias veces lo hemos hablado. Tengo esa mezcla del judío errante, de que se va buscando una tierra prometida y que no quiere volver hacia atrás, pero mezclado con el griego navegante Ulises, que quiere volver a su tierra prometida, porque siempre vuelvo a Montevideo y es un lugar al cual me es muy grato volver. Yo tengo un itinerario de viajar mucho en estos últimos... Hace 15 años estaba en Nueva York, luego estuve en New Delhi, París, Buenos Aires y ahora acá. Es decir, vivo en moviéndome por el mundo, pero siempre estoy volviendo a Montevideo como esa Itaca, como ese lugar que también a uno lo llama, ¿no?
¿Por qué estabas en Nueva Delhi?
Estaba en Nueva Delhi porque se va a hacer Tebas Land, hay una producción que se va a hacer allá, y después fui invitado también por el 8º Congreso Internacional de Teatro para hacer la apertura y el cierre como artista invitado. En un congreso sobre teatrología, sobre estudios del teatro.
Si tuvieras que definir cómo son tus obras, tu forma de escribir y lo que vos querés transmitir, en unas algunas sos muy autorreferencial, a pesar de que tu padre no te haya jodido tanto. Lo matás y lo revivís.
Lo hago desaparecer.
Lo haces vivir cada experiencia. Terrible. Que es loco. Pero en algunas, y en otras recurrís a eso del judío errante, Edipo, mezclás, llevás, vas y traes. ¿Por qué?
Bueno, ahí sí, sin lugar a dudas, en los últimos años yo me he interesado mucho por este género de la autoficción, que está muy desarrollado en la narrativa, que está estudiado, que se lo nombra autoficción hace unos 20, 30 años, esencialmente por Serge Dubrovsky, que es un escritor francés que inventa el término autoficción, hablar de sí mismo, de forma ficcionada, pero que atraviesa toda la historia...
Tomándose uno como personaje.
Exactamente, ficcionalizarse uno, pero que está presente en toda la historia de la literatura. Yo en mi cátedra en París siempre explico que el primer germen de la autoficción está en Conócete a ti mismo de Sócrates.
Exacto.
Sin empezar a trabajar sobre uno, aparece en San Pablo en las epístolas, después Santa Teresa de Jesús con su libro Montaigne, también en sus ensayos, donde él dice voy a trabajar con mi yo como materia de trabajo y de pensamiento. San Agustín en las Confesiones, ¿no? Yo mismo voy a ser el material de trabajo a partir del cual voy a narrar a los otros por medio de mí. Rousseau con sus Confesiones, es decir, que es un género que siempre existió y que contrariamente a lo que se cree no es un acto de egolatría o de egocentrismo, no, de amor propio, sino que es todo lo opuesto.
No, es un trabajo científico en el fondo, es tomarse a uno como ejemplo, pero la vida...
Exactamente, no, yo siempre digo que es partir de la historia de uno, pero siempre buscando hablar de los demás. Godard decía una cosa muy linda, Jean-Luc Godard decía, hay que tener la honestidad y la humildad para hablar de uno mismo antes de hablar de los demás. Y Montaigne tiene otra cosa más bella todavía. La gente se queja de que yo hablo de mí, yo me quejo de que ellos no piensan lo suficientemente en sí. Es decir, que la autoficción se inscribe en ese movimiento de lo que decía Foucault, la cultura del sí mismo, no como un narciso encerrado en sí mismo, sino como alguien que busca conocerse, pero en la búsqueda del otro. Por eso la autoficción lo importante es trabajar con el uno, pero siempre en la búsqueda del otro. Si se encierra en uno mismo, uno queda en un narciso putrefacto mirándose a sí mismo y ahí sí se entran mecanismos de egolatría que no son buenos.
También te quedas en la periferia, si no entendiste.
Absolutamente.
Totalmente en la
periferia.
No, pero además al público...
Si ves un narciso, entonces no estás viendo lo que te quieren decir.
Exactamente.
Además al público en sí mismo no le interesa Sergio Blanco.
No, absolutamente. Eso es la base. No interesa Sergio Blanco.
No importa el nombre.
Exactamente. También el bramido de Dusseldorf no importa que sea papá. Lo que importa es que enfrente a todo el mundo el tema de la muerte de sus progenitores.
Exacto. En Tebas Land.
O en Tebas Land también, o en Narciso, que la obra lo que habla es de las pasiones descontroladas del creador, y lo que me interesa es que cada uno se enfrente con sus pasiones. Hay otra frase que yo cito mucho de Walt Whitman, que es un gran poeta de autoficción, Canto a mí mismo, donde él dice, ¿no? Todo lo que diga de mí también lo digo de ti, porque cada uno de mis átomos es tan mío como tuyo. Entonces a mí eso me parece que es extraordinario. Entonces la autoficción es partir de uno, pero siempre en la búsqueda del otro.
Sos prolífico, una obra y otra obra. ¿Eso es una necesidad o es unas ganas de seguir produciendo? ¿Qué es lo que querés? ¿Trascender o permanecer?
Mira, un poco las dos cosas. Una pregunta muy inteligente esa, toca la cosa más privada del creador. ¿Por qué creamos? ¿No? ¿Por qué estamos creando? ¿Porque entramos en un método, en un sistema, en una cadena de producción? ¿O porque necesitamos? Yo es cierto que tengo una agenda muy complicada, me tengo que organizar, tengo una vida compartida. Tengo por un lado la creación, la dirección, pero por otro lado también tengo toda una vida académica, departamentos universitarios que dirijo, en donde desarrollo proyectos de investigación junto con otros países, como en este momento entre París, Tokio y Madrid. Es decir, tienen que convivir esos dos mundos, ¿no? El mundo de la academia, donde estoy para pensar el mundo, y el mundo de la creación, donde estoy para inventarlo, como digo. Seguro. Yo, ¿no? Los artistas creamos el mundo.
Para ilusionar.
Lo inventamos nosotros, para ilusionar, exactamente. Entonces es muy interesante pasar esos dos mundos, ¿no? El mundo de la academia, yo tengo que tener el rigor, la disciplina de explicar que 2 y 2 son 4. En el otro mundo, es decirles que 2 y 2 pueden ser 6.
Exacto. ¿Cuándo escribís? ¿Sos riguroso?
Tengo periodos, sí, en eso París me ayuda mucho. París es una ciudad que es muy gris, que tiene mucho frío, que ayuda mucho a concentrarse. Yo, por ejemplo, Montevideo es una ciudad que me cuesta escribir porque me dispersa la luz, me dispersa la gente. ¿No?
París es muy gris. Sí. Y nosotros decimos que Montevideo.
Esto
es
como
gris.
Solteros y casados. quieren salir y lo que están afuera que dice,
Montevideo tiene mucha luz y París, y seguro, en invierno. Mucho
pero sí tengo rigor, eso sí, tengo un rigor muy grande, y es todas las mañanas. Yo trabajo entre 6 de la mañana y el mediodía, siempre lo dedico a estar en mi escritorio, ya sea escribiendo conferencias, seminarios, leyendo los diarios, viendo los informativos. Es un momento de trabajo y a veces lo dedico a escribir, pero escribo de forma concentrada.
Ahora, hay una cosa interesante en vos, el mundo académico de alguna forma te hace vivir con los pies sobre la tierra. Y el otro, el de la ilusión, te hace crear, poder uh-huh. volar. Pero ¿podrías uno superar al otro?
No.
Porque hay un equilibrio.
No.
En todo se da, me doy cuenta que hay un gran equilibrio.
Sí.
Uno ayuda al otro, construye al otro.
Uno, mira, lo acabas de decir, uno construye al otro más que ayudarlo. Porque yo en cada trabajo de creación estoy diciendo esto, lo tengo que investigar. Sería interesante plantearlo a los estudiantes y viceversa. Cuando estoy estudiando, desarrollando proyectos, digo, qué ganas de crear sobre esto, de trabajar sobre esto. Es decir, que uno construye al otro y se retroalimentan, no son enemigos.
Porque esa autoficción, que en definitiva a veces toma como ejemplo otros, uh-huh. otras, es decir, y otros personajes, y otras temáticas de los personajes, porque más que los personajes no tomás a Edipo, tomás la temática.
Exactamente.
Vamos uh-huh. a empezar por ahí.
Sí, sí.
Entonces, eso me parece que es el sustento de la creación.
Sin lugar
vos
a dudas.
Podés volar hacia la autoficción con eso de lo otro, que es lo que te va dando el ritmo, ¿no?
Sí, sobre todo ir a buscar los mitos.
Exacto.
Para mí, ¿no? O sea, tanto en Narciso como en Tebaslán como en el Bramido de Düsseldorf.
Porque
que era
también
el mito
te
de...
gusta patear los tableros a los mitos.
Sí, pero fíjate vos que el mito es un relato breve que contiene la esencia de algo. Es como esos caldos concentrados que tienen
todo,
¿no?
Sí.
Tiene, el mito es eso, tiene y siempre toca la médula de los grandes problemas de la humanidad. El amor, la muerte, la lealtad, la guerra, el dolor, la separación.
Y ya están en la gente, además.
Y ya están en la
gente.
Como decía Levi-Strauss, todos tenemos el mito, todos lo conocemos, el mito,
claro.
Aún sin haberlo leído, todos conocemos el mito. Entonces,
4 y 5 de abril en el Teatro Solís a las 21 horas, conminados están para poder disfrutar de esta obra que el mundo aplaude y que usted va a tener la oportunidad de verla en la gran sala del Teatro Solís. Tebaslán, 4 y 5 de abril en el Teatro Solís a las 21 horas, conminados están.